El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
La fe es realmente el único antídoto contra el temor. Cuando el temor toca su puerta, mande a la fe a abrir la puerta. Amén. El temor es cómo Satanás logra acceder a su vida. Y la fe es cómo Dios gana acceso a nuestra vida. Hay más de 7,000 promesas en la palabra, pero ni una de ellas se hará realidad para usted si no cree lo que dicen. Y no piense ni por un minuto que Satanás no tratará de robarle la fe. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Hay solo una actitud aceptable que un cristiano puede tener ante el temor, y es esta: yo no voy a temer. Ahora, asegúrese que entienda lo que digo. No dije que usted nunca sentirá temor. Va a sentir temor. Pero sentir temor y temer son dos cosas diferentes. Mire, uno puede sentir temor y aún así no tener temor. Porque la palabra temor significa tomar vuelo o huir de algo. Significa echar para atrás. Y me pregunto cuántas personas están aquí o cuántas personas viendo esto en televisión no están donde deben estar en la vida. Porque Satanás los detuvo con el temor. Hay tantas diferentes clases de temores que Satanás usa. Y voy a enseñar varios diferentes tipos de temores hoy. Usted puede hacer cosas con miedo. Eso quiere decir que puede sentir temor, puede sentir miedo, pero aún así puede seguir adelante y hacer lo que cree que Dios quiere que haga. La Biblia no dice no se agite, no sude, no tiemble, ni dice no temas. Y de nuevo quiere decir tomar vuelo o huir de algo. Y no siempre puedo controlar mis sentimientos, pero sí puedo hacer algo con lo que hago y lo que no hago. Quizás no pueda evitar sentir temor, pero puedo decidir que voy a seguir adelante, no importando cómo me sienta. Y quiero decir algo y quiero que lo oigan y que lo capten. Si usted puede aprender a llegar al punto donde usted aún hará lo correcto, aun cuando se siente mal, usted va a ser una persona victoriosa. Si el único tiempo en que hace lo correcto es cuando se siente bien, tiene un serio problema. ¿Sabía eso? Somos así. ¿Qué te gustaría comer hoy, Joyce? Pues me gustaría comer un platote de fideos. ¿Qué te gustaría mañana? Más pasta. Lasaña, espagueti, fettuccine. Pero yo no como eso porque quiero que me quede mi ropa. Amén. Es que no podemos hacer todo lo que queremos hacer y ser la clase de persona que queremos ser. Usted tiene que ser capaz de manejar su vida. En Proverbios habla de la prudencia. Y probablemente muchos de ustedes ni saben lo que significa, pero significa buena administración. Quiere decir que Dios nos ha dado muchos recursos y sucede que si los administramos bien, ellos crecerán y prosperarán. Pero uno no puede derrotar el temor solo con la autodeterminación. Quiero hacer claro que la fuerza de voluntad en sí misma no es suficiente para hacerle exitoso. Necesitamos a Dios en todo lo que hacemos. Amén. ¿Qué haríamos sin la gracia de Dios? La gracia es favor inmerecido, pero es mucho más que eso. Es el poder de Dios. La unción de Dios, la presencia de Dios. Presente con nosotros para ayudarnos a hacer con facilidad lo que nunca podríamos hacer solo sin ninguna clase de lucha y esfuerzo. Cuando uno tiene un talento para hacer algo si confía en Dios, no es difícil para uno. Yo trabajo duro, pero lo que hago acá arriba no es duro. Es fácil, porque tengo el don para hacerlo. Y déjeme decirle que si yo tratara de dirigir la alabanza, eso sí sería duro. Y a ustedes no les gustaría la alabanza si yo hiciera eso. Pero hace años traté de aprender a tocar la guitarra, quería cantar, no solo quería predicar, quería hacerlo todo. ¿Verdad que así somos? Queremos hacerlo todo. No queremos necesitar a alguien, sino hacerlo todo bueno. Mis dedos son muy cortitos para darle la vuelta al cuello de la guitarra correctamente y casi reprobé la clase de música. Y de hecho, fue chistoso, tuvimos a Martin Smith del grupo Delirious, cuando estaban juntos como banda, estaban con nosotros y estuvo con nosotros y dije que yo por poco reprobé la clase de inglés. Ahora, mi programa de televisión está en 2/3 del mundo, en 100 diferentes lenguajes. 100 lenguajes son traducidos en más de 100 diferentes idiomas. Había un hombre hispano en un hotel una noche que trabajaba allí y oyó cuando yo entré y dije algo en inglés y le dice a otra persona del equipo, ¡ah, ella habla inglés también! Porque él me oye predicar en español y pensaba que solo hablaba español. Pero luego Martin Smith dijo, pues yo reprobé la clase de música. Así que tiene aquí una predicadora que casi reprobó inglés y un líder de alabanza que sí reprobó la clase de música. ¡Es tan cómico! Es que las personas que Dios escoge completamente es ridículo. Y la Biblia dice que Él escoge al débil y las cosas necias del mundo para confundir al sabio, para que ninguna persona pueda tener la pretensión y se glorifique y tome el crédito para sí. Por eso, Dios ni siquiera busca a personas que estén calificadas. Él busca a personas que estén dispuestas. Todo lo que tiene que hacer es, Señor, aquí estoy, úsame, estoy aquí, haz lo que quieras conmigo. Y luego, cuando Dios abre la puerta, camine por ella. Pero tiene que tener esa actitud, yo no temeré. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos en respuesta a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Wow! Mire, tenemos que meditar en algunas de estas escrituras más. ¿Cuán grande es Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios está por nosotros. Pero quizás ese es el problema. Quizás no es que usted puede creer que Dios puede hacerlo todo, sino que no está seguro que lo hará por usted. Vea, tal vez está seguro que lo hará por mí, pero no cree que lo hará por usted. ¿Por qué? Porque piensa que no se lo merece y está absolutamente en lo correcto. Y es lo que lo hace tan hermoso, que Dios siempre nos da cosas que no merecemos. Usted solo tiene que amar a Dios, arrepentirse cuando comete errores y no rendirse. Y yo pienso que mi mayor testimonio en la vida es que aún estoy aquí. Nunca me rendí, no me di por vencida. Aún estoy aquí. Y planeo estar aquí hasta el día en que me muera. La gente me pregunta todo el tiempo, ¿planea jubilarse? ¿Qué haría conmigo misma si yo me retirara? Esto es todo lo que sé hacer. Y yo no tengo nada en contra del retiro, así que no lo vean como algo malo, pero no lo veo en la Biblia. Yo veo el ser reavivado. Dios le dará un fuego fresco. Mire, Caleb, cuando tuvo 80 años, pidió una montaña. Algunos que tienen 15 años no piden eso. ¿Cómo se siente en cuanto a sí mismo? Eso es realmente lo primero que tiene que manejar entre usted y Dios, que Dios le ama incondicionalmente. Pablo oró por la gente para que entendieran la altura, profundidad, largura y anchura del amor que Dios tiene por ellos. ¿Por qué? Porque el amor perfecto echa fuera el temor. Nunca podrá deshacerse del temor a no ser que sepa que Dios le ama. Porque la única razón que Dios nos da en la Biblia para no temer es porque estoy contigo. Es todo lo que Él dice, no temas porque estoy contigo. No temas que estoy contigo. Bueno, ¿qué vas a hacer, Dios? Cualquier cosa que necesites. Eres mi bebé, te amo. Te voy a cuidar. Solo confía en mí. Satanás viene con el temor y trata de asustarnos. Pero usted diga en voz alta con su boca, no me importa cómo trates de hacerme sentir diablo, yo creo en Dios. Vamos, confesar la palabra con su boca es una de las cosas más poderosas que puede hacer. ¿Cómo se siente en cuanto a sí mismo? Yo tuve que arreglar eso en mi vida porque tenía un complejo. No me caía bien mi personalidad. No me gustaba cómo me veía, ni me gustaban mis caderas. Mire, tiene que hacer paz consigo mismo. Y tiene que dejar de compararse con todos los demás. Dios nunca le ayudará a ser otra persona. Él solo le ayudará para ser la mejor versión suya que pueda ser. Y nunca realmente recibirá la bendición que Dios quiere darle a usted si se siente mal de sí mismo y acomplejado. Y dirá, pero es que no sabe lo que he hecho. Lo que haya hecho no es peor de lo que hemos hecho. ¿Verdad? ¿Por qué no mejor decidir que se va a amar? Tal vez cree mucho lo que los demás han dicho y no suficiente de lo que Dios dice. Mi papá me dijo todo el tiempo cuando me criaba, nunca lograrás nada en la vida. Pero jajaja, el que ríe último ríe mejor. Amén. Y recuerdo todos los amigos que perdí cuando comencé a predicar que pensaban que me había vuelto loca. Y ahora muchos trabajan para mí. Porque el que ríe último ríe mejor. Aférrese a Dios. ¿Me oyeron? Salmo 118:6. El Señor está de mi lado. Yo no temeré. No temeré. Y creo que David dice esto mucho. Dice, este es el día que el Señor creó. Yo me regocijaré y alegraré. Creo que estaba haciendo una declaración de fe. Yo no creo que decía, me siento así. Creo que él decía, esto es lo que voy a hacer. No me voy a entregar al temor. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Dios está de mi lado. ¿Cuántos han experimentado temor en sus vidas? Están tan hartos de eso que no quieren vivir bajo esa presión. Yo me crié empapada de temor. Mi padre abusó sexualmente de mí por 15 años. Es que le cuento, no hubo una semana que pasara que no tuviera que someterme a su locura. Y mi mamá lo sabía, pero ella le tenía miedo a él y nunca hizo nada con eso. Honestamente, me costó más perdonarla a ella que a él porque no puedo aún entender qué tipo de madre deja que su hija sea abusada por su esposo y que no haga nada por el temor. Pero uno tiene que perdonar porque Dios lo dice. Pero mi papá no me controló físicamente. Físicamente no me forzaba. Me controlaba con temor. ¿Ha sido controlado por el temor? Es terrible. Es horrible. El temor atormenta. Así que me crié arraigada en el temor. Era lo que conocía y tardé en aprender a confiar y tardé mucho en aprender a creer que cosas buenas me podían pasar a mí. Tuve tantas malas experiencias que llegué al punto en que las esperaba. Y mire, yo estaba así, siempre esperando ver cuál sería la próxima cosa mala que iba a pasar. Y he dado una vuelta de 180 grados y ahora una de las cosas que digo a diario es algo bueno me va a pasar a mí hoy. ¿Verdad? Algo bueno me va a pasar a mí hoy y algo bueno va a pasar a través de mí hoy. No solo quiera cosas buenas para usted, quiera lo que Dios le da, que fluya por medio suyo a otros. Así es que realmente será feliz cuando vive para hacer a otros felices. Déjeme decirlo de nuevo. Así es cuando consigue ser feliz, cuando vive para hacer a otras personas felices. Vean, quiero ver sonrisas aquí hoy. Amén. Les amo. Son buenos. Aquí hay una muchacha emocionada por acá. Me gusta cuando la gente se emociona. Amén. Yo no temeré. Puedo sentir temor, pero no me rendiré a él. Muchos de ustedes conocen esta historia, pero en Marcos 4, del 35 hasta el capítulo 5, verso 1, y vemos que empieza en el verso 35. Ese día, al llegar la tarde, él dijo a sus discípulos, vayamos al otro lado. Y luego, si sigue todo hasta el capítulo 5, verso 1, podría ver que llegaron al otro lado. Así que, cuando Dios dice algo, pasa. Sin embargo, entre el verso 35 y el capítulo 5, verso 1, hay una tormenta huracanada. Bueno, no es así como pasan las cosas. Dios nos da una promesa. Uno se emociona, piensa que va a ser fácil. Yo recuerdo la mañana en que arreglaba mi cama. Estaba oyendo mi primer enseñanza en cassette que tuve y era un mensaje titulado Cruza al otro lado, basado en estas escrituras. Dios habló a mi corazón mientras arreglaba mi cama y me dijo, vas a ir por todo el mundo y predicar mi palabra. Bueno, ¿sabe qué? Yo le creí porque cuando Dios le habla a uno, le da la fe para hacer algo y uno puede creer cosas que ni siquiera tienen sentido en su propia mente. ¿Cuántos creen que Dios les ha dicho cosas que si se las contaran a otros pensarían que están locos? Por eso a veces es mejor no hablar con otras personas, esperar y ver. Pero nos emocionamos y pensé, y yo no sabía que tendría que esperar 30 años para ver algo pasar. Y comencé a enseñar un estudio bíblico donde inicialmente asistían 12 personas y nunca se me ocurrió ni pensé que todos llegaron porque yo era la jefe de todos. Yo pensaba que tenía éxito, ¿verdad? Y luego se fueron y se quejaron con la unión que sentían que yo favorecía a la gente que venía al estudio bíblico. Así que el lugar donde trabajaba me dijo que tenía que mover al estudio bíblico. Bueno, yo vivía a unos 30 minutos de allí, 40 minutos de donde era el estudio bíblico. Y pensé, bueno, ¿quién va a venir hasta donde yo vivo para asistir al estudio? Pero yo no me rendí. Yo tenía miedo que la gente no vendría. Yo ni puedo decirle cuántas veces en mi vida he tenido miedo. Tenía miedo que nadie viniera, pero ¿sabe qué pasó? Creció de 12 personas a 25. Mire, le cuento algo. La inconveniencia no detiene a Dios. Ni tampoco sus inhabilidades. Hace 2 semanas yo vi algo en esta historia aquí en Marcos que me asombra cómo uno puede leer algo. Mire, y es que yo he leído esto 1,000 veces en 40 años y nunca vi esta próxima oración. El verso 1 dice, ese día al llegar a la tarde, perdón, el 35, él dijo a sus discípulos, vayamos al otro lado. ¿Y sabe lo que la siguiente oración dice? Dejando la multitud atrás. Bueno, voy a ver cuán inteligentes son. Mire, si va a hacer todo lo que Dios quiere que haga, probablemente no podrá llevar a sus amigos con usted. ¿Sabe cuántas personas prefieren a alguien con quien quieren tener una relación y esa persona ni tiene interés en ellos por una relación con Dios? Es patético. Dejando la multitud atrás. Y miren, les digo, yo tuve que dejar la multitud atrás para estar donde estoy. ¡Sí! El mejor favor que algunos se pueden hacer es alejarse de algunos de sus amigos. Porque están arrastrándoles. Es gente negativa, criticona. No le animan en las cosas que cree que Dios quiere que haga. Y quizás diga, estoy casado con este. Bueno. ¿Sabe qué? Sí lo está. Entonces, ore y sea tan entregado que esa persona quiera cambiar. Pero mientras, mire, rodéese, si tiene negatividad en la casa, vaya la milla adicional de rodearse con positividad en otras áreas de su vida. Dios le dará personas que compensarán eso si usted lo necesita. Pero le quiero decir algo, óigame, si quiere ser lo que Dios quiere que sea, no le va a caer bien a todo el mundo. Dejando la multitud atrás. Yo amo eso. ¡Guau! Wow. Y yo enseñé un mensaje entero de esto hace poco. Dejando la multitud atrás, lo llevaron así como estaba en la barca y habían otras barcas allí. Y una gran tormenta llegó y los discípulos se asustaron y Jesús estaba durmiendo en la barca. ¿No le encanta eso cuando está aterrorizado y Jesús durmiendo? Pero Dios, ¿no te importa esto? No, nunca diga eso. Jamás diga, Dios, ¿no me amas? Siempre diga, yo sé que me amas. No me importa lo que esté pasando en mi vida, yo sé que tú me amas a mí. Yo sé que me amas a mí. Es lo primero que tiene que aclarar en su corazón. Es que Dios le ama. ¿Sabe qué? Él nunca le amará aún más de lo que le ama en este momento ahora. ¿Sabe por qué? Él no le ama basado en lo que hace o no hace. Le ama porque no puede evitarlo. Dios es amor. Y Él quiere que respondamos a esa buena nueva amándole a Él. Dios no está a la venta, no puede comprarlo con buenas obras. La Biblia dice que hagamos buenas obras y aún nos dice que seremos galardonados por ellas. Hay tantas escrituras en la Biblia que nos dice que tenemos un galardón que vamos a recibir por obras que hacemos. Pero no las hacemos para recibir el galardón. Así como realmente no debería dar en la ofrenda para recibir más. Debería dar porque aprecia lo que Dios ha hecho por usted. Y debería ofrendar porque recuerda cómo era antes ser un miserable y quiere ayudar a otros que están donde estaba. Si hacemos cosas por el motivo correcto, mire, Dios viene con bendiciones que son absolutamente inimaginables. En el verso 40 dice, ¿por qué tienes temor? ¿Será que aún tú no tienes fe? Mire, la mayoría pensaría, mira, si solo pudiera caminar con Jesús. Si hubiera podido estar en la barca con Jesús. Oh, si pudiera cenar con Jesús. No les ayudo a ellos. Aún estaban asustadísimos. Porque aún no tienen fe. Bueno, arribaron al otro lado porque cuando Dios dice que algo va a pasar, pasa con o sin usted. Amén. Dios no nos da temor. Cuando sienta temor, lo primero que tiene que saber es esto no es de Dios. Dígalo en voz alta, esto no es de Dios. Siga diciéndolo en voz alta, esto no es de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, 2 de Timoteo 1:7. Sino que nos ha dado un espíritu de poder. Amo esa palabra. poder, amor y una mente sana. Pero la Amplificada dice que una mente sana es disciplinada y una mente con dominio propio. ¿Sabe lo que significa? Que usted puede escoger sus propias ideas y puede pensar cosas que lo beneficien. Usted no tiene que tener pensamientos de crítica, juicio, sospecha, fealdad todo el día entero. Amén. Y sabe que la clase de pensamientos que piensa pueden hacerle feliz o triste. ¿A quién le está dando acceso en su vida? ¿Le da acceso al diablo por el temor? Y yo puedo escuchar a algunos decir, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Yo siento tanto temor. Recuerde, no estamos hablando de cómo se siente, sino de lo que hace. Puede ir adelante y decir, yo siento temor, pero no voy a dejar que me detenga. Porque sé que eres mayor que los sentimientos que tenga. Y realmente no importa cómo me sienta, lo que importa es lo que haga.
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.